radionuevomundo.cl es la dirección en la que nos puedes encontrar desde cualquier lugar del mundo para disfrutar de nuestro programa Todo por la Tarde, que va diariamente hasta sus hogares. Estamos en todo Chile en el FM, también desde Iquique a Punta Arenas. Estamos ya en contacto hasta ahora con Giorgio Marino, socio fundador de soyhonorario.cl, para conversar respecto a cuáles han sido las dificultades para los trabajadores honorarios y trabajadores independientes en esta crisis del coronavirus, y también cuáles son las propuestas que se han realizado para mejorar la situación de quienes trabajan por esta vía, ¿no? Muy buenas tardes, Giorgio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Richard, muchas gracias por la invitación. Bien, aquí estamos, a tus órdenes.
Para nosotros poder conversar contigo y conocer tu opinión respecto a cuál ha sido hasta acá la ayuda, la solución del gobierno a la situación de los trabajadores honorarios, ¿no?, que difieren bastante de la situación en la que están los trabajadores contratados, que recordemos han optado muchísimas empresas por llevarlos hacia el seguro de cesantía mediante la ley de protección del empleo, pero los trabajadores honorarios están mucho más desprotegidos que los contratados, como ha sido siempre, ¿no? Cuéntanos cuál es tu mirada general respecto a lo que ha hecho hasta acá el gobierno con los trabajadores independientes.
Bueno, mi mirada hasta acá, lo que ha hecho el gobierno con los trabajadores contratados honorarios, es deplorable, por decirlo menos. La verdad es que no se ha hecho nada. No ayudas propiamente tal, con cargo de impuestos generales, ninguna. Lo único que se ha gozado es este sucedáneo que supone anticipar la devolución de impuestos, pero en verdad no es ninguna ayuda, porque la verdad es que es plata tuya. Con cargo de impuestos generales, como te digo, no se ha desembolsado un solo peso para estos trabajadores. Pero esto es más de la realidad que sufren y viven todos los días los trabajadores contratados honorarios. Ya esta sola definición dice mucho de la precariedad en la que vive todo este grupo de trabajadores. Es un trabajador, por lo tanto debería tener todos los derechos de un trabajador, pero que está encubierto en un supuesto pero falso contrato honorario, y que con esa artimaña se le priva de absolutamente todos los derechos, se le invisibiliza completamente, y hay que pensar que el grupo más grande de estos trabajadores está justamente en el Estado de Chile, y es una cosa infumable.
Sí, realmente increíble que se dé esa situación, ¿no?, que el Estado sea el que de alguna manera...
El peor empleador, esta frase, el Estado es el peor empleador de quienes de aquí. Es el peor empleador, porque es el empleador que no respeta ningún derecho, ninguno, ¿eh? O sea, Richard, te quiero decir que todos los días, eso está pasando ahora, hay trabajadores que llevan meses, uno, dos o tres meses, sin que se les pague el sueldo. No, estamos hablando de ese nivel de en manos del Estado, de ese nivel de incumplimiento. Aquí hay decir cotizaciones previsionales, ni protección de la salud o de la maternidad o de nada, no, porque bajo esta supuesta figura del contrato honorario se encubre un contrato de trabajo hecho y derecho, que por esa vía queda convertido en un arrendamiento de servicios y materiales del Código Civil, como quien vende una manzana.
Sí. ¿Y cuál ha sido también tu mirada, Giorgio, respecto a la cotización obligatoria, ¿no?, que ha sido uno de los puntos de mayor complejidad para los trabajadores honorarios? Hay diversas organizaciones sindicales, incluso a nivel de los honorarios en el Estado, en universidades públicas, ¿no?, que estuvieron luchando durante varios años en contra de esta ley, que finalmente va aumentando gradualmente las cotizaciones obligatorias desde el sector de los honorarios para la salud, para las AFP, y lo que se critica es que finalmente es un aporte que prácticamente el trabajador está haciendo de su propio bolsillo, ¿no? No hay una presencia mayor del Estado empleador en esa cotización. ¿Tú crees que debió haberse suspendido esa cotización en esta... ¿Operación renta?
Mira, lo que pasa es que esta cotización es otra manifestación más de la precariedad en la que viven estos trabajadores, porque esta cotización debió haber sido de cargo del Estado o de cargo del empleador. En el sector privado ya nadie discute que la contratación a honorario, cuando se trata de un vínculo en el que existe los índices de subordinación y dependencia, no debe ocurrir y reciben sanciones fuertes. Bueno, el Estado hoy día también. Hace ya algunos años el Estado ha sido condenado repetidamente a pagar todas las condiciones previsionales y todas las demás prestaciones que le corresponden a un trabajador cuando desvincula a una de estas personas que están trabajando en esta figura encubierta. Pero todo el asunto, esto habría, la diferencia está en quién lo pone. Si la ley de cotización obligatoria lo que hizo fue sacar del bolsillo el propio trabajador su cotización previsional, cuando en realidad debieron haberse mantenido los sueldos líquidos y haber venido de parte del Estado o del empleador el monto de las asignaciones para cotizaciones previsionales. Esto no ocurrió. Y por lo tanto lo que hizo fue, mira lo que ocurre, Richard. Como todos sabemos, estas son cotizaciones que se pagan de forma completamente parcelada, con tremendas lagunas en el intermedio. Entonces, gran parte, si no todos los trabajadores que están contratados honorarios, al momento de jubilar, van a jubilar con la pensión básica solidaria. Entonces, todo el aporte que los trabajadores hacen a los fondos previsionales no son más que aportes a la pensión básica solidaria. En el fondo, fue una manera en que el Estado ideó para que los trabajadores honorarios cooperaran con la pensión básica solidaria de sus propias remuneraciones.
Sí.
Constituyó un abuso más. Si finalmente el Estado hubiera puesto el dinero, esto habría significado algún avance, o un avance significativo incluso, si tú quieres. Pero la deuda del Estado es tan brutal a ese respecto que no se ha podido materializar. Si tú haces la cuenta, Richard, son 360.000 trabajadores que están contratados honorarios en el Estado. 360.000. Imagínate tú que los funcionarios públicos, todos los funcionarios públicos, la ANEF entera reúne 303.000 personas. Entonces, los funcionarios que están contratados honorarios son más que todos los plantas y todos los contratas juntos. Y reciben una remuneración promedio de 800.000 pesos.
Sí, y ahí está la matemática. Lo que dice la ley, Giorgio, porque yo me quedé en que la ley indicaba que como máximo un trabajador podía estar en funciones 3 meses con la modalidad de honorarios y luego de eso se tenía que contratar.
No. A ver, lo que ocurrió fue que en el sector privado, durante mucho tiempo, se falló de alguna manera con esta lógica. Cuando había una asesora del hogar, por ejemplo, que trabajaba 3 meses a honorario, bueno, los tribunales tendían a entender que ya con este solo hecho tendían a entender que no se trataba de un trabajador de honorario, sino que un trabajador propiamente tal. Pero la verdad es que la relación a honorario o la relación del Código del Trabajo no se define por la cantidad de meses que lleva o no trabajando una persona. Lo que define si una relación es o no un contrato de trabajo es la existencia del vínculo de subordinación y dependencia. Y esto ocurre al primer segundo. El resto era un problema probatorio, pero nunca existió en la ley aquello de los 3 meses. Lo cierto es que en tanto yo pacto contigo que tú tienes que venir a trabajar todos los días de 9 a 6, tienes una hora de colación, debes hacerme caso en cada una de las instrucciones que yo te doy, debes reportarme diariamente de tu trabajo, debes usar las instalaciones del empleador, por nombrar algunos índices de subordinación y dependencia, ese contrato nace como un contrato de trabajo, nunca fue un contrato de prestación de servicio honorario. La idea esa que tú conservas era una idea más bien probatoria que operó hace muchos años atrás, pero ya no esa discusión está superada, y lo que se discute en un juicio de esta naturaleza es que existen o no estos que llamamos los vínculos, los índices de subordinación y dependencia, y existiendo esto la relación puede durar una semana o 2 días.
Sí, por lo tanto es bastante aberrante conocer esas cifras en cuanto a que el Estado finalmente está violando, ¿no? Al igual que muchos privados, los derechos fundamentales de un trabajador al no contratarlo. Recién mencionabas, Giorgio, el tema de cómo el Estado finalmente hace con esta cotización obligatoria que los trabajadores financian su propia pensión básica, ¿no? Y ahora se conoce en estos últimos días que el gobierno presentará un seguro para contingencias para independientes que boletean, y otra vez esta solución permanente para quienes boletean implicaría adelantar aumento gradual de la retención cuyo proceso concluye el 2028. Según esto, Giorgio, otra vez los trabajadores estarían financiando su seguro.
Otra vez más, y finalmente lo que ha ido ocurriendo es que si tú ganas 100 y el descuento era del 10%, para tu bolsillo entraba 90. Después con esos 10 te venían como devolución de impuestos, menos los impuestos que correspondieran. Bueno, pero resulta que ahora, como con eso no alcanzaba, porque no había forma que con el 10% pagaras cotización de salud y de vejez, entonces lo que se hizo fue ampliar gradualmente para que no se sintiera. Esta es la fórmula que ha inventado el gobierno, que no se sienta. Lo importante es que no se sienta. Entonces, como la ampliación del 10 al 17% habría sido muy brusca en la remuneración, porque tu sueldo ya no habrían sido 90, sino que habrían sido 83, lo que se hizo fue hacerlo gradualmente. De modo que este año, en vez de llegarte 90, te llegaran 89.25, casi imperceptible. Y a partir del próximo año, a razón de un 1% más, hasta completar el 17%. Pero lo cierto es que tu remuneración, al cabo del periodo, va a ser un 17% menos de lo que era. Esto es lo mismo que está ocurriendo, que va a ocurrir con el sucedáneo de seguro de cesantía que se pretende establecer ahora. Una vez más van a ser los trabajadores los que van a pagar. Y no solo esto, si son muchas las violaciones que hay al respecto. Yo cada vez que me preguntan lo digo porque lo considero un caso que sirve muy de ejemplo. Mira, hay gente que tiene que negociar sus contratos de las renovaciones de sus contratos de trabajo durante las horas extraordinarias, que no se pagan. Entonces se tienen trabajando 2 meses horas extraordinarias, porque si no haces esa hora extraordinaria, que no te pagan, no te renuevan el contrato. O peor, hay casos peores que eso. Hay modos peores de forzar a un trabajador o una trabajadora a renegociar su ampliación de contrato, cuando ninguna de estas cosas debiera ser, porque tratándose de contratos de trabajo debieran ser todos estos contratos indefinidos. Y no lo son. Realmente la realidad de los trabajadores honorarios es muy, muy dura. Tienen que negociar cosas tan básicas como las vacaciones, y en muchas partes no las hay. Fíjate que ahora, con este asunto de la devolución anticipada, resulta que hubieron muchos casos en donde no les llegó la devolución, ni siquiera la devolución anticipada, que es tu propia plata, no es plata del Estado, es tu propia plata que te llega de forma anticipada, las que dijeron que iban a hacer de enero y febrero, porque había municipios que no hicieron las declaraciones.
Sí.
Es una cosa increíble. Entonces, o llegaron a pagar, llegó la devolución, pero la retuvo el CAE, el crédito con aval del Estado, y no llegaron tampoco.
Bueno, Giorgio, ¿y cuál sería, según tú, la exigencia que se debe hacer desde el sector de los honorarios al Estado, como decíamos al comienzo, ¿no? En cuanto a medidas, poco y nada ha habido del gobierno, más bien para el sector independiente ha propuesto una serie de créditos, pero no hay recursos de directos que puedan llegar al bolsillo de un trabajador honorario, más allá de esto que mencionábamos recién, el traspaso automático, ¿no?, de las cotizaciones, de la devolución del mes de enero y febrero de este año 2020. ¿Qué debería hacer el gobierno, según tú, ahora para mitigar esta crisis?
Mira, yo creo que lo único que puede hacer el gobierno ahora es transferir recursos, punto. Sin francos y directos, sin eufemismo, sin maniobras, sin eludir más el bulto. Lo que el Estado debe hacer ahora es transferir recursos
a los trabajadores honorarios como le ha transferido recursos a otros, desde luego a la banca, vamos a empezar la conversación. pero eso en el corto plazo, pero en el largo plazo no soy yo el de la idea. La idea la ha puesto sobre la mesa la Corte Suprema y el Poder Judicial desde el año 2015 en adelante, y la idea clara y específica de lo que el Estado debe hacer es lo que siempre debe haber hecho, y es reconocer la calidad de trabajadores de estas 360.000 personas. 360.000 personas, Richard, no, a veces uno le cuesta dimensionar el número que eso sí significa. Es el 6% de la fuerza laboral en Chile.
Sí, es tremendo, ¿no?
Es monstruoso, y está en el Estado.
Sí, por eso es importante conocer también cuáles son los derechos, las posibilidades de defensa que tiene un trabajador a honorarios. Yo estoy en el sitio web soyhonorario.cl que tú diriges, Giorgio, cuéntanos qué es lo que ofrecen en el sitio web soyhonorario.cl, cuáles son las orientaciones, asesorías quizás que también pueden prestar ustedes.
Mira, Soy Honorario es una plataforma que lo que hace es defender derechos de personas contratadas a honorarios, trabajadores contratados falsamente a honorarios por el Estado, que ha logrado en los últimos años asentar una jurisprudencia que a esta altura ya es completamente uniforme, que tiene que ver con que estas personas son reconocidas finalmente como trabajadores. Es una plataforma de defensa final, si tú quieres, cuando los trabajadores no han logrado conservar su trabajo, no han sido renovados, han sido despedidos, se dedica a defender a este tipo de trabajadores. Son algo así como 20 abogados dedicados a esto, que trabajan en todo Chile. Pero hay otra cosa que los trabajadores deben saber, que es que su mejor forma de defenderse mientras están en el servicio es asociarse. Nosotros vemos, hoy día incluso formamos parte de una fundación, la Fundación Cetrade, que se dedica a capacitar líderes sindicales, porque hay una gran cantidad de derechos de los trabajadores que ellos no conocen, porque yo creo que es parte del sistema que los trabajadores no estén educados. Pero desde luego todo lo que la Contraloría ha dicho respecto a este tipo de contratación, desde luego que los servicios son absolutamente libres de asignar todos los beneficios que la autonomía y la voluntad permita, que son muchos, y en ese sentido la asociatividad entre trabajadores es la llave de negociación que deben utilizar. Así que Soy Honorario básicamente hace dos cosas: capacita a trabajadores y dirigentes, y defiende a trabajadores que han sido desvinculados. Ese es su core business, el negocio al que nos dedicamos, y que lo hacemos con mucho cariño, con mucha pasión. Es un trabajo precioso porque supone defender gente que no tiene ninguna defensa y que se ven permanentemente vulnerados. Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo en eso.
Así es, la invitación entonces es a ingresar a soyhonorario.cl. Ahí están los contactos, está el WhatsApp también para hacer preguntas.
Funciona todo el día, funciona bien, sábado, domingo. Funciona en forma permanente. Sí.
Pero bueno, le agradecemos entonces, Giorgio, esta conversación vía telefónica para todos nuestros auditores. Muchísimos deben ser honorarios también y están ahí bien complicados con lo que estamos viviendo y con también el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Los empleos se van a caer? ¿Se van a sostener? Es una duda que está constantemente afectando a cientos de miles de chilenos. Giorgio Marino, muchísimas gracias.
De nada, de nada. Ojalá que este sea un tema que abordemos próximamente en la discusión constitucional, ¿eh? Creo que esto es una cuestión que por su envergadura sí lo merece, y es la otra gran bandera de lucha que era levantar los funcionarios. Te agradezco por la llamada y quedo a tus órdenes para lo que quieras, por Richard.
Ya, pues más adelante vamos a hablar entonces sobre cómo se puede abordar esto desde un punto de vista constitucional. Así que ahí lo vamos a estar llamando, Giorgio.
Estupendo. Un gusto.
Un abrazo. Chao.
Chao, cuídate.
camioneta verde y vieja camina aún en esta era espacial. Y yo te invito a pasear por mi país, tu jardín, tu tierra inmensa. Afírmate bien, mi pequeña, que partiremos antes que levante el sol a visitar ciudades escondidas en el mapa, esa tierra de papel. Llegando a Calama verás la catedral con su belleza, altar es obra de un pintor. La cordillera y luego Salvador y un buen helado en Copiapó. Los ojos de mi amor, los ojos de mi amor, y ya cargados de entusiasmo compartiremos ese sur enarbolado después de siestas en los parrones de Marchigüe, derechito hasta Victoria. Capitán Paz tiene fiesta de sabores con sus colores y ravioli de merquén. Espejo de agua en los ríos de Valdivia, reflejando tus ojitos. Y ya más al sur, en los hielos y delfines, verás el cielo bien azul en el glaciar, donde los viejos nos miramos para resucitar con el ruidito de tu paso. Los ojos de mi amor, los ojos de mi amor.